las 9:03 de la mañana de este día, 4 de julio, en honor a la gran nación del país del norte. ¿Y alega la gente? Yo soy un gran admirador de Estados Unidos, sobre todo por su concepto de libertad. Hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, que todas las ciudades sean iguales, tengan las mismas tiendas, que se haya perdido el sabor local, que Jack Kerouac describió en su viaje On the Road, justo antes que Estados Unidos se transformara en una sola gran cosa. Pero sin embargo, el primer país del mundo donde una persona a pie pudo terminar teniendo una gran situación en el curso de una generación. De eso canta Bruce Springsteen, gran canción. Nunca la habíamos puesto. Gran innovación de momento aquí. 4 de julio. Desde Asbury Park. Que habla de los fuegos artificiales, una noche de 4 de julio. Buenos días, Catalina. ¿Cómo
estás? Buenos días. A mí también me gusta Estados Unidos, fíjate.
¿Te gusta
Estados
Unidos?
Y tenía muchos prejuicios antes de conocer Estados Unidos.
¿Sí?
Como muchos, yo creo, sí. Pero me gusta. No sé. Porque uno tiene prejuicios. Uno dice, ¿cómo? No, porque prefiero ir a otro lado antes de ir a Estados Unidos. Hace muchos años.
¿Por tu pasado militante?
Por mi pasado militante, no. No, pero es verdad, porque uno como que tiene así como esa cosa como que tú decís, los gringos, todo empaquetado, todo cuadrado, un poco como decís tú, la ciudad donde todo lo mismo, pero al final no es todo lo mismo. A mí me gusta esa cosa como de emprendimiento, eso que se respira, esa como de verdad que esas calles anchas, además, donde las carreteras funcionan, donde me gusta Nueva York, encuentro que ya no puede ser más entretenido.
Sí.
Más bonito, más cosmopolita al final del día. No conozco demasiadas ciudades, pero lo que conozco me ha gustado mucho.
¿Sí? No, extraordinario país. Además, el centro de emprendimiento. Centro de emprendimiento es de innovación en el mundo, en todo tipo de tecnología. No solamente estamos hablando del mercado financiero, sino que además.
Además, esa cultura en que la cosa funciona me gusta.
Empresarial, donde la gente quiere salir adelante por sus propios medios.
Y donde la cosa funciona, donde hay una cierta. Respeto ciudadano, no, a veces es verdad. Oye, pero también tiene esa cosa oscura de ese mundo más de droga y del Bronx, y de tiroteo. Claro, bueno, sí, bueno, las armas es un tema duro.
Bueno,
tiene
chicos,
fuertes vicios como las grandes ciudades.
Como supondrán ustedes, hoy día está cerrado. Bueno, entre paréntesis, el señor director se encuentra de viaje. Le haré un reporte desde Europa para ver cómo se está viendo el Brexit. Entiendo que está coordinando en este minuto el señor esotérico algún llamado con el señor director. No hoy día, pero en alguna oportunidad durante la semana.
Nos contará, está en Madrid.
Me refiero, sí. Mientras tanto, hoy día, tal como todos ustedes esperarán, está cerrada la bolsa en Estados Unidos, todas las bolsas, pero hay transacciones en Madrid, donde el IBEX se transa prácticamente plano, el DAX alemán cae 0,5%, el Eurostoxx 50 0,37%, el FTSE en Londres cae 0,58%, el CAC 40 0,66%, y la bolsa italiana 1,31%. Aquí quiero hacerme un paralelo porque estuve mirando un poco lo que había pasado con los bancos italianos, que hay mucho ruido después del Brexit. Cayeron en forma importante todos los bancos en Europa, 10-15%, pero en Italia es donde hay más problemas. Fíjate que el Banco Popular de Milán, el último año, tanto el Popular de Milán como el Monte Paschi, que es el banco más antiguo del mundo, están transándose con una lógica de penny stocks, o sea, valen menos de un euro, que podría no significar mucho, pero obviamente las acciones no están pensadas para transarse en décimas o en centavos de una moneda, y han llegado hasta ahí porque algo ha pasado, o sea, han deteriorado los valores a tal punto que hoy día se transan en, por ejemplo, el Banco Popular de Milán, se transan 0,36 euros, y ha caído un 42% este año, mientras el Monte Paschi ha caído un 65% este año, y se transa en 0,3460 euros por acción. Mientras tanto, el Banca Generali, que hoy día cae un 5%, ha caído un 26%, que es más o menos lo que ha caído la bolsa en Italia. Pero uno se puede dar una idea de los niveles de deterioro que ha tenido las carteras que están ahí. Se creó un fondo hace pocos meses atrás de manera a ir a soportar este problema de cartera mala en los bancos, que siempre bancos es malos. Fruto de muchos problemas, así que hay que estar atento a eso.
Que no ha funcionado mucho el tema de los bancos malos.
No sé, Buscatita.
Sí, así, ¿por así, qué no? Así leí, no sé, porque parece que no han podido hacerse cargo de verdad. O sea, la ley está que armaron para los bancos malos, no ha podido hacerse cargo efectivamente de este deterioro.
Ah, en Italia. Sí. Lo que pasa es que están recién partiendo, pero en general una buena solución.
Era una buena solución, pero le digo que tenía hartas críticas.
Para sacar la basura de los bancos. Mm. Mientras tanto, el cobre se transa a 2.24, muchachos. Mira. Cosa bastante interesante va a partir este lunes. Y el WTI a 49.12, subiendo 0.27%. El Brent 0.26%, al alza 50.48. Y hay un rally de la plata que no se había dado en 3 años. Sube 5.32% a $20. Mientras el oro a 1.354 sube en 1.15%, que fue refugio durante el Brexit.
¿Dijiste las bolsas en Asia? Que partieron al alza. El Hang Seng 1.27 arriba, Nikkei 0.6% arriba y Shanghai 1.91% arriba. Lo de Europa, en algún minuto dijimos la semana pasada que lo más probable es que pudieran venir días de toma de ganancia por las fuertes alzas del miércoles, jueves y viernes.
Correcto.
Así que por ahí a lo mejor va la cosa hoy día también.
Mientras tanto, la libra se transa contra el euro, o el euro contra la libra, 0.8395, plano, o sea, no hay mucho cambio ahí. Y el dólar index está plano también, lo mencionamos de vez en cuando.
Y el dólar en Chile parte un poquito a la baja, ¿no?
No lo veo, Gata.
60,7.
Más para abajo. Sí. Curioso, ¿ah? Yo sí, personalmente creo que eso está desalineado. Hoy día menos con el cobre subiendo a 2.24.
Sí, pero estaba desalineado la semana pasada. Vamos a ver qué ocurre con los mercados emergentes también esta semana, que la semana pasada tuvieron unas buenas jornadas también.
Hay una...
un refugio en los emergentes.
Un refugio. Y noticias de Inglaterra, o de Londres. Primero, una cosa que estaba en cuestionamiento, se aprobó recién, ahora estaba mirando, la fusión entre la bolsa, el London Stock Exchange, y la Deutsche Börse, que estaba en cuestionamiento a propósito del Brexit. Yo no sé si tiene mucho sentido aprobarlo, pero por lo menos los ingleses lo aprobaron. Habría que ver qué dicen los alemanes, en el contexto de que no se sabe qué va a pasar.
Cambia el escenario.
Exactamente. George Osborne, el ministro de Hacienda, apareció tratando de calmar a los mercados, anunciando una baja en la tasa de impuestos corporativa.
A 15%.
15% o menos, como una manera de impulsar la economía. También funciona, muchachos, por si alguien por ahí escucha, bajar los impuestos como una manera de impulsar la actividad. Y salió un dato que es bien malo.
Ahora, él había dicho que iba a subir impuestos, ¿te acuerdas? Sí, antes de la campaña, bueno, en la campaña del terror del posible
razón.
Brexit, él dijo que lo más probable es que tuviera que subir impuestos. Y ahora, en este caos que se produce por el Brexit, sale a decir que la verdad que va a tener que bajar impuestos un poco para incentivar a las empresas.
Buen punto. Claro, es la manera de... además de atraer inversión extranjera, porque en este minuto muchas empresas se van a querer ir de vuelta al continente. Y en esa línea salió, fíjate, el índice, el PMI de construcción.
Ya,
el índice de los gerentes de compra. 50 puntos indica expansión, ¿no es cierto? El mes pasado había salido 51,2. Ahora salió 46. Muy malo. Contracción.
Complicado.
En la construcción en Inglaterra, en Reino Unido. Y por lo tanto, George Osborne tiene razón en estar preocupado.
Ayer en una interesante entrevista de Vittorio Corvo, en La
Tercera.
¿Salió en
los dos diarios?
Sí, bueno, en su columna del Mercurio habitual y entrevistado en La Tercera. Yo leí más la de La Tercera. La columna la miré ahí, pero la entrevista de La Tercera tenía más análisis. Decía que lo más probable es que Inglaterra cayera en una fuerte recesión en 2017.
Correcto. Tres y cuartos de los analistas cosas, lo claro, opinan, sí, según la encuesta Bloomberg que estoy mirando.
Sí, decía que en realidad el tema del mundo post-Brexit era más jodido al final del día. O sea, porque como tuvimos un veranito la semana pasada en los mercados, uno dice, chuta, a lo mejor el efecto no va a ser tanto. Y aquí insisten en que en realidad es un mundo distinto con el tema de Inglaterra saliéndose de la Unión Europea por los efectos y por la incertidumbre que generan.
¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que eso se revierta, no?
Bueno, es una posibilidad, si al final del día...
No, no, no. Voy a hacer una posibilidad, te estoy preguntando.
Yo, si tú me preguntas, bueno, allí sí. Hubo una buenas manifestaciones, no me acuerdo la cantidad de gente que era, pero 40.000 personas. Tenemos esto que se ha firmado, 4 millones de firmas porque no se efectúe el Brexit. Yo creo que hay una buena parte, casi un 50% de ingleses que no lo quieren. Entonces la probabilidad siempre está ahí. Lo que pasa es que políticamente es súper jodido para quienes van a liderar este proceso,
bueno,
darse
ya,
vuelta.
Ya renunció otro.
¿Sí?
¿Farage?
Sí,
¿cómo
sí,
se llama?
Sí, Farage.
Neil Farage.
Sí.
¿Y renunció por qué? No sé, yo no he visto el detalle, pero no, era este era tipo el UKIP.
Sí.
Que era. Y ahí ha llegado su meta, entonces... bonita la cuestión, ¿eh? Bien bonita. O sea, uno llega a la meta y después tiene que administrar el problema. Pero se retira el muchacho.
Bueno, lo que pasó entre todo... Pues. Lo que está pasando es un House of Cards, pero... Está quedando chico con lo que está pasando en Inglaterra con las renuncias y con las candidaturas.
Sí.
Que todo esto parte en ahora. Hoy parte como la carrera fuerte para ver quién sucede a David Cameron. Pero yo creo que sí es una posibilidad. O sea, es una posibilidad, pero yo creo que podría llegar a pasar.
Yo creo que sí.
Yo también. Y sobre todo porque lo hemos dicho otras veces, no se ha pedido oficialmente la salida a la Unión Europea.
El artículo 50.
El artículo 50, que nos hemos reído, que cómo llegamos a saber de ese artículo, que está tan metido en la mente de todo. No habiendo hecho eso, y no siendo el referéndum un referéndum vinculante, o sea, obligatorio, la posibilidad existe, cierta.
Sí, así es. Bueno, este día 4 de julio, entonces, damos comienzo oficial a esta edición de Información Privilegiada, en que vamos a conversar con Javier Echeverri, presidente ejecutivo de Multicaja, desde el año 2007, está metido hace rato en ese, ¿eso qué creo que fue? ¿Es mío? En ese proyecto, pero tiene novedades interesantes y por eso decidimos llamarlo. Además le queremos preguntar por la reforma tributaria, porque estuve hablando el otro día con unos contadores de la plaza, bastante importante, y el nivel de incertidumbre que hay y de lo que se viene, me pareció no preocupante, sino que aterrador. Entonces quería preguntarle por su opinión. Y Fernando Montalva, FX Trade de Corbanca, respecto a los mercados. Vamos a hablar también del Economist, que preparamos un artículo especialmente dedicado a don el ministro Valdés, dado que se refiere a las bajas tasas de ahorro en los países latinoamericanos. Parece que hubiesen estado pensando en el caso chileno. De por qué somos tan gastadores en Latinoamérica y si queremos mantener tasas de crecimiento cercanas al 5%, tenemos que invertir al menos 25% del producto, cosa que se ha venido a las pailas últimamente en Chile.
Interesante la entrevista que hubo en el programa anterior en Hablemos en Off de Oscar Landerreche, donde explicaba...
No tuve la suerte.
Ah, ¿no lo viste? Bueno, yo que venía con más taco...
muy responsablemente temprano para acá.
Yo que llegué al filo por el taco, explicaba cómo en el fondo al final tuvo que endeudarse Codelco para pasarle plata al fisco, eso es un poco... Y tiene a Codelco, como lo tiene hoy día, endeudado en las cuerdas.
Con difícil...
Porque efectivamente le pasó al fisco demasiada plata pensando... Y el fisco pensaba que... El precio del cobre lo íbamos a tener en $4, parece mucho tiempo. No se dio cuenta que estaba, de alguna forma, casi matando la gallina
a
los huevos de oro.
Si usted quiere conservar la gallina a los huevos de oro, lo que tiene que hacer es llamar a MCC. MCC es especialista en administración, mantención y crecimiento de altos patrimonios, porque tiene una excelencia en bonos, que es la clase de activo más importante en el mundo. 33 años de experiencia. Además, parte del grupo Itaú. Contáctelos en www.mcc.cl.
Con Porsche no hay límites, incluso en los días de restricción. Descubre la deportividad elevada a un nuevo nivel de manera sostenible con el Cayenne SE híbrido y el Panamera SE híbrido. Deportivos únicos en su categoría, capaces de entregar todo lo que siempre has buscado, incluso en los días de restricción. No esperes más y anda por el tuyo a Porsche Center Santiago.
Vaya a El Tranque 2, segunda etapa del proyecto de los Depto Casa y los Depto Penthouse, que está ahí en el sector del Port Center.
José San Rafael se llama ese sector.
Fue un bar bien bueno ahí al
sí,
fin de semana.
Sí, bueno, el Medanoso, yo he ido también.
Bueno. Me gustó, fíjate.
Bueno, a mí también. Además, entretenida, tiene una terraza chora.
Un lugar curioso para poner un bar, ¿sí?
Sí.
Como en un strip center.
Pero uno se siente como en otro lado, ¿no? Como una terraza más alta.
Se siente como en otro lado.
Sí, a mí me gustó también.
Y en ese mismo sector,
nos
entonces
juntos, ¿eh?
Tranquilo. No, no, ¿tú fuiste?
No, pero no este fin de semana.
No te vi.
No, no este fin de semana, vaya. Fui otro.
Entonces, además le reciben su propiedad en parte de pago. Vaya a Almagro y le solucionan no solamente el problema de su nueva vivienda, un depto casa, un depto penthouse, sino que además le reciben su actual casa o departamento.
Oye, todo esto le ha ido regio, además, pese a lo raro que esté ubicado ahí, siempre sí. Está lleno, hay que cuesta encontrar mesa. Tiendas Marmot está, yo les voy a contar, en el Parque Arauco, Portal La Dehesa, en Viña, en Rancagua y en Concepción, o a través de su página web marmot.cl para estos días de frío. Hoy debe haber sido uno de los días mañanas más heladas, ¿eh? Así que siempre tenga a mano su parca de pluma Marmot.
Oye, voy a proponerte lo siguiente. Vamos rápido a un par de noticias, que hay algunas que me parecen relevantes, y después vamos al Economist rápidamente. La compañía china Shanshan, como broma, ¿no? Resources, con sede en Hong Kong y dedicada a la producción de baterías de litio, se sumó a la carrera por el control de SQM. Sus ejecutivos se reunieron con el vicepresidente de Corfo para conocer la posición de la entidad respecto al traspaso del control de SQM. El gran actor Corfo tiene mucho que decir acá en cuanto al SQM. Curiosamente, dado los litigios que están, o los arbitrajes que están en cuestionamiento con las concesiones que tiene SQM.
Si le quitan las concesiones de esas pertenencias mineras, claro, SQM se queda con bastante menos de su valor. Diario Pulso destaca que la presidenta Bachelet enviará el proyecto de reforma de educación superior sin lograr consenso previo a la nueva mayoría. Ayer hubo, cadena nacional. La mandataria dio a conocer anoche detalles de la iniciativa y explicó que se dará a conocer preferente a las universidades del Estado. En el oficialismo continúan los reparos, sobre todo porque el texto no cuenta con el apoyo de estudiantes ni de los rectores del CRUT.
El exministro de Hacienda, Andrés Velasco, ayer en entrevista con el Mercurio, señaló que Rodrigo Valdés está haciendo un esfuerzo muy grande en circunstancias que son muy adversas. El ministro de Hacienda siempre tiene una labor ingrata y está sometido a muchas presiones. Le toca lidiar con una coalición de partidos que está en avanzado estado de descomposición, bien duras esas palabras, y donde se ha intensificado la prevención a los gastos populistas. Eso como aperitivo a nuestro economista. Que un puñado de parlamentarios le valen 15 minutos de fama o aparecieron los titulares, dijo al Mercurio.
Bueno, ahora viene la verdad para el ministro, bueno, lo hemos dicho varias veces, pero para el ministro de Hacienda Rodrigo Valdea, con la elaboración del presupuesto 2017. El ministro de Economía de Alemania, Sigmar Gabriel, dijo que el Brexit no puso en peligro a la Unión Europea y aseguró que los británicos vuelven a unirse al bloque en unas décadas, especialmente porque la gente joven votó a favor de permanecer en él. Estoy seguro que históricamente este es un episodio más que una época.
¿Qué cosa?
Un episodio más que una época. Está rara la frase ahí. Pero lo que quiere decir es que en el fondo, en unos años más, cuando los jóvenes...
Un episodio
jóvenes...
más, no, claro, una, no claro, un cambio de, claro, de folio.
Exactamente.
Cámbiate Entel, a propósito de ahorro, y llévate un increíble Huawei P8 Lite a cero cuota inicial, contratando planes Multismart desde $29,990. Ahí tiene un buen dato para hablar. Entel, vivir mejor conectado.
Y que el invierno no congele tus ganas de pasarlo bien. Anda, Movicenter, revisa tu auto y disfruta de unas vacaciones sin límites. A veces se tiene que gastar, ¿viste? Tenemos todo lo que tu auto necesita. Neumáticos, plumillas, anticongelante, cadenas, frenos, esto y mucho más. Lo encuentras en tu ciudad, abierto de lunes a domingo, de 9 a 8 de la noche. Esta es mi ciudad, Movicenter, la ciudad del automóvil.
Y Brooks Brothers le recuerda que este año está de moda el concepto de Modern Elegance. Usted puede vestir más informalmente y seguir estando elegante. Significa tener, por ejemplo, una corbata tejida.
O
un
moda.
Pantalón de colores. Una buena chaqueta, se ve siempre bien. Brooks Brothers en sus 7 tiendas, 6 en Santiago y 1 en Concepción. Estamos con don Javier Echeverri, presidente ejecutivo de Multicaja de 2007, ex ministro de Obras Públicas, ex director de Impuesto Interno Histórico de 1990 a 2002. Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile y doctor en Ingeniería de la Universidad de Michigan. ¿Cómo le va, don Javier? Muy buenos días.
¿Cómo está? Buenos días, Gonzalo.
Don Javier, permítame hacer una pregunta primero respecto a la reforma tributaria. Muy corto, sí. Después nos vamos a Multicaja. Porque el otro día comentaba al iniciar el programa que estuve con un par de destacadas oficinas de contabilidad comentando lo que se viene para la reforma tributaria. Me decían que la aclaración de impuesto interno respecto a los regímenes tributarios creo que tiene 170 páginas, más o menos lo mismo que tenía la reforma inicial. Y hay una sensación de casi de temor de parte de la gente respecto a cómo se va a desarrollar esto. Se ve muy complejo, incluso me dijeron que hay contadores que están vendiendo las carteras, que no quieren hacerse responsable de lo que viene. ¿Cómo ve usted el desarrollo de la reforma tributaria de aquí en adelante, que hay que empezar ya a tomar decisiones de aquí a fin de año?
Bueno, yo en su momento fui al Senado a dar mi opinión sobre la reforma tributaria y fueron muchos expertos y la gran mayoría dijo que era muy mala. Y la verdad es que, a pesar de que la corrigieron algo en el Senado y después ha habido un nuevo proyecto de ley que fue ley de la República para corregirlo, sigue teniendo muchos problemas. Yo creo que es muy complicada. Yo no sé para qué lo hicieron de esta manera cuando había forma mucho más simple de obtener los mismos recursos y grabando a los que más tienen. Entonces, claro, hay un problema y yo no creo que esto de la reforma tributaria se haya terminado. Yo creo que incluso en la próxima campaña presidencial de nuevo va a ser tema y yo ojalá que la simplifiquen. Pues no tiene sentido seguir complicándole la vida a los chilenos. Yo estoy porque paguen y sobre todo los que más tienen, pero no en forma tan complicada.
Estamos conversando con don Javier Echeverri. Vamos con don Javier al tema de que nos convoca, Multicaja. Le ha costado empezar a este sistema por la serie de conflictos que ha tenido para comenzar y darle la pelea a Transbank. Hoy día, exactamente, ¿en qué está Multicaja?
Bueno, efectivamente me ha costado mucho, llevo 9 años, estamos haciendo muchas transacciones, tenemos muchos sistemas informáticos, estamos dando servicio en todo Chile en una serie de temas, pero no hemos podido entrar al mercado de las transacciones bancarias. Ahora tuvimos una buena noticia porque a fines del año pasado firmamos un contrato con Mastercard. Sí. Para que a través de Multicaja pasen todas las transacciones Mastercard. Esto significa tanto de crédito como débito, que es Maestro. O sea, es más o menos la mitad de las transacciones bancarias y de casas comerciales. Ahora estamos terminando de certificarnos y en octubre deberíamos partir con las primeras transacciones. Y ya hacia fines de año deberíamos estar desplegados en todo Chile.
Don Javier, Chile es uno de los pocos países donde el sistema de pago electrónico está en una sola mano, básicamente, o estaba en una sola mano. ¿Por qué se ha dado eso y por qué ha costado tanto hacerle la pelea o la competencia?
Yo entiendo que es el único país del mundo. Nadie me ha podido dar otro ejemplo. No sé si Corea del Norte o no sé, pero no me han dicho de otro país que tenga una sola cosa. Bueno, aquí el Tribunal de Libre Competencia en su momento, a fines de los 80, autorizó a todos los bancos a ser dueños en conjunto de Transbank y después Visa y Mastercard certificaron a Transbank y todos los bancos delegaron en Transbank su rol adquirente, o sea, para poder adquirir comercio, y negocian en una sola mano con los comercios. O sea, todos los bancos juntos a través de Transbank negocian las comisiones del comercio. Entonces, esa es la situación. ¿Y por qué esto ha sucedido? Bueno, porque nadie lo ha cambiado. En el resto del mundo estas cosas lo cambian no los bancos, sino que lo tienen que cambiar las autoridades, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el Tribunal de Libre Competencia. Pero en Chile hasta ahora eso no había sucedido.
¿Y eso ha tenido algún perjuicio, cree usted, para los consumidores o para el sistema en general, que esté solo en manos, en una sola mano?
Por supuesto.
¿Cuáles son esos?
Ya, mire, una cosa obvia. Usted vio que a fines de los 80 fracasó el sistema soviético con una sola empresa que iba a hacer las economías de escala, iba a hacer todo bien. ¿Cómo ha progresado el mundo? Es con la competencia, que significa baje precio, significa innovación. En Chile, tres cuartos de los chilenos pagan en efectivo. Entonces, hay un atraso inmenso. En otros países la gente puede pagar con soluciones como Apple Pay, como Square, como PayPal, como muchas cosas que en Chile no pueden entrar porque Chile está como en una sola mano.
En una burbuja.
O sea, no sé si burbuja, en una situación antigua.
¿Pero hay una barrera física de entrada? O sea, ¿una barrera como legal de entrada?
¿Sabe que el tema de los medios de pago depende de las autoridades? O sea, no puede cualquiera ponerse a hacerlo porque hay que tener autorización del Banco Central, es fiscalizado por las BIF y tiene que cumplir con las regulaciones de las marcas, Visa, Mastercard. Y tiene que haber voluntad de los bancos en la medida que ellos son los emisores.
Y hacer juez y parte es más complicado.
Claro, si los bancos en conjunto son dueños de Transbank, y eso está autorizado por el Tribunal de Libre Competencia. Entonces, hay una situación en que es un mercado regulado. Y en un mercado regulado no puede llegar y meterse cualquiera, porque, tal como lo digo, hay regulaciones. Claro. Los reguladores de distinto tipo, ya sea Tribunal de Libre Competencia, Superintendencia de Banco y el Ministerio de Hacienda, no han querido cambiar la situación y se ha mantenido por años en una sola mano.
Ya, y ahora, ¿qué desarrollo? Porque ustedes firmaron el convenio con Transbank. Este es parte de la
solución. Lo firmamos con Mastercard. Para poder competir con Transbank.
Perdón. Con Mastercard lo acaban de firmar. ¿En qué estatus está la operación de ustedes hoy día? ¿Cómo funcionan?
Bueno, nosotros al firmar eso, el que tiene el contrato con todos los emisores, o sea, con los bancos, es Mastercard. Entonces, nosotros, al estar autorizados, vamos a ir a los comercios. Nosotros ya estamos más de 30.000 comercios funcionando. Entonces, vamos a ir a partir de esos 30.000 comercios y les vamos a ofrecer recibir pagos con tarjeta de crédito Mastercard y de débito Maestro.
Okay.
Y nosotros, entonces, nos vamos a conectar con un switch de Mastercard. Un switch es un programa computacional. Entonces nosotros nos comunicamos con el programa computacional de Mastercard y Mastercard se conecta con todos los bancos. Y por esa vía nosotros vamos a poder llegar a todos los comercios para que puedan recibir pagos con Mastercard y Maestro.
Don Javier Echeverri, yo le preguntaba por el efecto en los consumidores. Van a partir recién con esto de Mastercard, pero debiéramos ver una tendencia hacia, ya habiendo una competencia en el sistema, hacia bajar los precios del sistema.
Yo eso no sé, pero piense que 3/4 de los pagos en Chile se hacen sin tarjeta. Entonces, donde sí deberíamos tener una incorporación inmensa de todos los que están fuera del sistema. En muchos almacenes de barrio, Transbank no existe y por lo tanto la gente no puede pagar con tarjetas bancarias o de crédito de casas comerciales que tengan la marca Visa o Mastercard.
¿Y ustedes iban a existir?
Entonces es una gran... Claro, porque nosotros estamos en los comercios barrios. Nosotros tenemos un modelo que nos permite financiar el POS, que es la maquinita donde se pone la tarjeta, gracias a que recibimos recarga de celulares, pago de cuenta, vale de alimento, giro del Santander y depósito del Santander, giros y depósitos del BCI. Entonces, como nosotros justificamos ese POS en el almacén de barrio con todas nuestras transacciones, estamos en los almacenes de barrio. Piensen los chilenos en el celular. Todos tienen celular, y hasta más de un celular. Que sean pobres, que vivan lejos, todos tienen celular. Piense WhatsApp, la cantidad de gente que tiene WhatsApp. Los chilenos se suben a la modernidad, que sean pobres, que vivan lejos, todos se suben. Hay que darle las oportunidades. Y en el tema de los medios de pago, en Chile no se le han dado las oportunidades a los chilenos.
¿Ustedes están atacando ese segmento donde Transbank no está llegando o quieren competir directamente con Transbank cuando tengan el producto? Que en este caso con Mastercard yo entiendo que se hace bastante más competitivo.
No, nosotros vamos a llegar a todos los lugares en que no está Transbank y en los lugares que esté Transbank competiremos con Transbank. Uh-huh. Pero hay un inmenso mercado donde Transbank no está y nosotros sí estamos. Entonces, por razones obvias, vamos a partir ahí. Pero después vamos a ir hacia todos los mercados.
¿Y cuál es la oferta desde el punto de vista del comercio? Supongo que yo tengo un comercio que tengo Transbank hoy día. ¿Por qué razón debería yo... tener la opción, o me interesaría trabajar con Multicaja. ¿Cuáles son los elementos que ustedes tienen en su mezcla comercial como para entusiasmar al comercio?
Es que depende del comercio. En los comercios chicos nosotros estamos y Transbank no está, por lo tanto es obvio que nosotros tenemos esa ventaja comparativa. En comercios intermedios, nosotros le vamos a cobrar mucho más barato por el POS que el aparatito. Entonces ese será un argumento para que se vengan con nosotros.
Es un tema de precio.
Y en los comercios grandes es más difícil, porque Transbank le cobra muy poco a los grandes supermercados, y nosotros, por el contrato que tenemos con Mastercard, no le vamos a poder cobrar tan barato. Entonces, en realidad, vamos a entrar a la competencia con una mano amarrada. Pero igual el mercado es tan grande que estamos felices de poder ir hacia el resto del mercado.
Don Javier Echeverri, usted hace un rato comentó el tema del PayPal o este sistema más moderno, incluso, de pago.
Square,
que se hace, además, hay pago a través de celulares. ¿Qué pasa con eso y Multicaja? ¿Hay un avance también hacia eso? ¿Ustedes pueden también hacer...?
¿En qué están en ese lado? Nosotros ya tenemos una solución funcionando para vales de alimento, y nosotros vamos a partir... antes de fin de año, con una solución en que la gente puede usar su celular y ponerle un aparatito que nosotros tenemos y que podemos venderles en forma muy barata, y van a poder recibir pagos sin necesidad de un POS. O sea, nosotros nos metemos a este mercado porque creemos que podemos ayudar a innovar y a modernizar Chile.
Correcto, sí. Y hace una batalla larga, ¿eh? ¿Cuántos años llevan ya? Como 8.
9 años, sí. Increíble. Yo jamás pensé que iba a costar tanto. Además, porque le conviene a todos, incluidos los bancos. Porque los bancos, uno piensa, les conviene porque así más gente va a poder usar sus tarjetas y ellos van a ganar un poco más. Le conviene a los comercios porque van a tener más clientes. Le conviene ciertamente a los chilenos porque van a tener más donde pagar. Los que van a perder sí son los ladrones. Porque si se empieza a pagarse mucho más con tarjeta, ya va a haber menos efectivo circulando.
Correcto. Bueno, don Javier Echeverri, felicitaciones por la firma del contrato. Eso fue lo que nos motivó a llamarlo, el contrato con Mastercard. La verdad es que es muy, muy importante en mercados como este, que no hay mucha justificación como a un monopolio natural, que era algo que está...
No hay monopolio natural. Eso que la gente habla de monopolio natural, no es el monopolio natural, pero todos repiten monopolio natural. No, si lo único, no nos dejaban entrar. Y hay otras empresas internacionales que quisieran entrar a Chile y no han podido.
¿Y cuál es la explicación técnica que le dan para no poder, para haberse demorado a dar toda esta autorización?
Es que todo, es cuando hay varios que tienen que ver con la decisión, yo he hablado con todos y todos me mandan a la otra esquina.
Claro, como el compra huevo.
Claro. Ahora, nosotros no hemos terminado de meternos bien en este mercado, porque piense que está también la otra marca, que es Visa.
Claro.
Y Visa no ha dado el mismo paso que Mastercard. Entonces, vamos a entrar al mercado con la mitad de las tarjetas solamente.
Ya llegará don Javier Echeverri.
Espero que no se demore 9 años más.
9 años más, claro.
Javier Echeverri, presidente ejecutivo Multicaja, muchísimas gracias, don Javier, y felicitaciones por este avance.
Muchas gracias. Chao. Gracias por llamar. Hasta luego.
Entonces, Javier Echeverri, interesante cuando se rompen monopolios, porque eso genera actividad en los mercados, desarrollo, baja de precio y favorece a los consumidores. Nosotros vamos y volvemos con don Fernando Montalva, FX Trader de Corbanca, para comentar cómo amaneció el dólar. Los mercados en general, a pesar de que hoy día seguramente nos va a decir que hay poca liquidez porque Estados Unidos está fuera del cuadro.
6.60 sigue cotizándose.
Veremos eso. Vamos y volvemos entonces. ¿Retornamos?
Bonito, me
metí
la olla.
¿Qué pasó? ¿Qué vendiste, Fernando Montalva, FX Trader?
No,
de Corbanca,
no.
A Juanito.
Juanito es el que me apaña, y cuando entro a la corredora, a la radio, tengo que dejar todo botado.
Oye, Fernando, ¿qué está pasando en los mercados? Cuéntanos un poco qué ocurre hoy día en la mañana.
A ver, lo más importante sería en Estados Unidos, primero, que se llama cuarto de julio, ¿cómo se llama?, de la independencia, por lo tanto, está todo pegado. Si tú me preguntas a mí, los grandes traders de en todos los mercados son siempre los gringos, y desaparecen, y la verdad que se acaba todo lo que es trading. Está todo pegado, todo tranquilo, lo que más se está moviendo quizás son las monedas latinoamericanas, perdón. El mexicano está a 0.20 depreciado, eso es 18.39.50 aproximadamente, que la verdad que para los movimientos que hemos visto últimamente...
No es nada. ¿Ya? ¿Y el peso chileno?
El peso chileno, la verdad que cerró el viernes cerca de 62, está en 58, así que dentro de todo lo que se está moviendo, quizás lo que a lo que más le están pegando en este minuto. Está en este minuto, siguen pegándole un poquito, está 7.55 al 8.50, con muy poca liquidez, y la verdad que las puntas muy abiertas. Así que quizás puede ser hoy día el día de quiebre. Técnicamente a mí me da más para abajo esto, así que puede ser que hoy día aprovechen la baja de liquidez para meterle, quizás que cerrar bajo 55 y que corra.
¿Y hasta cuánto te da a ti?
Más cerca de las 40 me da. La verdad que viene un canal bajista. A mí me gusta harto lo que es el análisis técnico, y mirando solamente eso, si se lleva, bueno, ya llevándose el nivel de 62, 63 que tenía arriba, queda abierto a probar primero 55, pero a mí me da que el canal completo da hasta 42, 41. Así que podría ser bastante bajo.
42-41, eso no va a pasar. Si quiere, doblamos
la apuesta. Son esas cosas, ¿cómo se llama?
Técnicas
que por los niveles que está, claro, uno lo mira, la verdad que con un poquito de, así como de distancia, pero la verdad cuando corre el dólar, corre y corre con todo. Ahora todavía queda este nivel en 55, para mí ese es el último pivote que hay.
Ahora puede aparecer cualquier noticia y cambia la cosa.
Ese es el tema.
Hoy ya fuera. Afuera,
mira, la verdad es que los futuros están casi en cero, los del Dow, está 0.07 el Dow, 0.11 Standard & Poor's. Por el otro lado, ¿cómo se llama? Europa entero está cayendo, pero muy tranquilo, un 0.50, 0.60 abajo. ¿Qué más? Todo lo que es China y Asia cerraron positivo, principalmente el Hang Seng cerró un 1.97, ¿cómo se llama? Todo bien, bien positivo. Y hasta hace un ratito Europa estaba casi cero. Y se apuró un poquito más a la caída. Eso también le pegó un poquito al cobre, que está en 2.24.5 y está en este momento en 2.22.70.
Moderó un poco.
Pero, o sea, son movidas, la verdad que son bien, bien, bien paupérrimas, por decirlo de alguna manera, comparado con los movimientos que hemos tenido los otros días. Está, la verdad, que moviéndose todo muy poco.
¿Y la bolsa en Chile parte tímidamente al alza?
Tímidamente al alza, pero sí sobre un nivel muy importante, que es como se llama este 4030, que es donde ha fallado todos los días, no sé, ha fallado como 3 o 4 veces en los últimos, no sé, un par de meses. Y la verdad que si logra consolidarse acá, puede correr bastante. Tenemos 4100 en el primer nivel, pero quebrando acá, dado el techo que ha tenido, puede ser más que eso. Así que también técnicamente esto me está dando, hace rato viene dando una señal alcista, pero le ha costado romper acá.
Ya.
Que estar atento al día.
Bien.
Ok, buenísimo, Fernando Montalva, FX Trade de Corbanca. Gracias, Fernando. Se reencuentra contigo,
vale,
la Catalina, con el doctor a la 1:30 de la tarde para comentar cómo van los mercados.
Saludos a Juanito.
¿Juanito?
El que le estaba guardando el auto, Fernando Montalva.
Estaba guardando el auto, Juanito.
Claro.
¿No? Mira, buen servicio, ¿eh?
Sí, ¿viste?
Corbanca, corredora de bolsa. Bien. Bueno, despedimos después de este contacto, para ver cómo siguen los mercados, como comentábamos, a la 1:30, y después la Catalina, que va a estar todo el día en Información Privilegiada.
Sí, ¿viste?
Matiné muy noche.
Jornada completa.
A las 8:30 les cuenta cómo cerrar los mercados. Nos reencontramos mañana. El señor director estará ausente toda la semana.
Completa.
Por lo tanto, el martes yo voy a asistir en su reemplazo.
De bar en bar en Madrid.
El jueves me reemplazas tú. IMASEC.
Mañana IMASEC.
Yo pronostico menos del 1. ¿Cómo estoy, señor esotérico? ¿La parte baja de los pronósticos? Menos del 1.
Oye, mira, habló Christine Lagarde hace poco rato y dice: la salida de la Unión Europea podría restar al Producto Interno Bruto de Gran Bretaña, del Reino Unido, perdón, entre 1,5 y 4,5 puntos porcentuales.
¿Por año o de una vez van acumulados?
De aquí al 2019. Hasta 4,5.
Por lo menos, sí.
Ya.
Muchas gracias, muchachos.